En fin, esto me va a romper el corazón.
A ver.
Cuadro macroeconómico de España. A ver. El dibujo es feo porque es menos crecimiento, más gasto y fuerte subida de impuestos. Por favor, Pablo, danos más datos.
Bueno, en cuanto al crecimiento, se vuelve a revisar la cifra que ya se había revisado. ¿Os acordáis de aquel 2%? Creo que se quedó en 1,8. Uh-huh. Bueno, pues ahora es 1,6. En cuanto al techo de gasto, se eleva hasta casi un 4% más respecto al año pasado. Y los impuestos que vienen, pues mira, apuntando, tasa Google, tasa Tobin, la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal. Bueno, avisan que las nuevas figuras impositivas no tendrán efecto retroactivo, pero bueno, esto es lo que se dice, ya veremos.
Dicen que afectará a otras clases, pero no a la clase media y trabajadora. ¿Usted, profesor Rodríguez Brown, se lo cree?
Claro que no, es una mentira sideral, ¿no? La verdad es que las noticias, igual yo no quiero ser muy alarmante porque es que a lo mejor los planes del gobierno no se concretan porque no les aprueban los presupuestos. En fin, hay que manejar esto con cuidado, ¿no? No nos olvidemos que se trata de un gobierno de coalición y que necesita muchísimos apoyos y hacer encaje de bolillos para que le salgan las cuentas. Pero esto, lo que hemos sabido hoy, que ha recogido toda la prensa económica, es muy preocupante, primero por lo que decía Pablo Otero, que se confirma que lo que ya hemos dicho en tu programa muchas veces, la economía española se está frenando, no sabemos cuánto, pero se está frenando. Las perspectivas y expectativas optimistas que tenía el gobierno, pues ya no aguanta y ya reconoce lo que habían reconocido ya los especialistas y analistas, tanto españoles como extranjeros. Una caída en la actividad económica tiene un impacto inmediato sobre la hacienda pública, porque la hacienda pública recauda conforme va la actividad económica. Tiene mucha actividad, pues entonces te entra dinero por impuestos, gastas menos en, por ejemplo, típicamente prestaciones por desempleo y otros gastos. Cuando se da la vuelta a la tortilla, se da vuelta a todo, y entonces ya empiezas a recaudar menos, a gastar más, en fin. Todo el sistema funciona regular. Y encima, sobre esto, se monta lo que es seguramente lo más irresponsable, que es la subida del gasto público, ¿no? La subida del gasto público, estas cosas hay que manejarlas con enorme cuidado.
Claro, claro.
Sabemos que se presta a la demagogia, todos los políticos son demagogos, este gobierno no es ninguna excepción, y ha prometido pues el oro y el moro, pues ya sabemos que ni el oro ni el moro son gratis. El oro y el moro, todo se paga, ¿no? Y está prometiendo una subida del gasto público por encima del crecimiento económico, que como ha dicho Pablo, pues es el del 1,6 después de haber ido rebajando del 2, 1,8 al 1,6. Muy mala la subida del gasto público porque desequilibra las cuentas, y como desequilibra las cuentas ya empezamos con problemas con Europa, en fin, todos los líos de siempre, y la cuestión impositiva. Entonces, cuando pasamos a la cuestión impositiva, el gran mensaje del gobierno de izquierda, tanto Podemos como el PSOE, es: nunca le vamos a subir los impuestos a los trabajadores. Nunca le vamos a subir los impuestos a la clase media. Nunca, nunca, nunca. Solo a una minoría de ricos. Pues es mentira, porque la tasa Google, pues no la va a pagar Google, ¿no? La tasa sobre las empresas tecnológicas inmediatamente se repercutirá a los consumidores, que son millones y millones, pues, de mujeres que trabajan. La famosa tasa Tobin, que es la tasa sobre las transacciones financieras, no es una tasa sobre los bancos, ni sobre los ricos, ni sobre los millonarios. Es una tasa sobre la gente, otra vez, millones y millones de personas que hacen transacciones. O sea que bastante mal asunto. Espero que no todas las noticias de hoy sean así de malas.
Bueno, no lo sé, porque fíjese lo que está pasando con el Mobile World Congress, que se tiene que celebrar, si no se dice lo contrario, y la organización y los participantes en este momento siguen negociando el coste de cancelar este congreso. Ya muchas empresas han decidido no ir, Pablo. Sí. Sigue el suma y sigue, ¿no?
Así es, otra de las cuando grandes tecnológicas han decidido que tampoco van a ir a Barcelona, y aumenta esa presión sobre la organización que, bueno, en definitiva, es mucho dinero el que está en juego. Por un lado, el que iba a recibir la ciudad de Barcelona, lo que es la economía en ese ámbito regional, pero también, claro, el tema es quién se hace cargo de las indemnizaciones en caso de la suspensión. ¿Quiénes van a ser? ¿Va a ser la organización? ¿Van a ser los propios expositores que ya habían adelantado los dineros para poder estar ahí? ¿Los seguros que habían contratado? Pues todo eso está en esas
está
reuniones.
Sobre
esas reuniones
la mesa,
está
ahí. Claro,
sí, sí,
claro.
Es complicado.
Pues en esa complicación al final vemos que pasamos del temor al coronavirus al temor a perder un dinerito.
Pues sí,
es algo muy serio.
Eso es un... El único consuelo que podemos tener es el famoso consuelo de tontos. ¿Por qué? Y porque es un mal de muchos. Hoy la prensa internacional, creo que el Financial Times nos contaba esta mañana que esto que está afectando al mobile está afectando a otras ferias también, ¿eh? Y entonces hay mucha preocupación porque, claro, vivimos en una economía pues muy globalizada, gracias a Dios. China es un actor importantísimo de la economía mundial, cada vez más importante, y entonces, claro, en estas ferias, pues en el momento que tiene alguna participación China, inmediatamente se provocan algunos miedos, y igual están justificados, igual no lo sé. Una de las características de China es que, aunque es un país que ha crecido muchísimo, como sabéis, sigue siendo un país comunista, por lo tanto, una dictadura, por lo tanto, un sitio donde no sabemos exactamente lo que pasa, y esto de fiarnos de los números, yo de los números de los gobernantes me fío lo justo, pero si encima los gobernantes son comunistas y llevan 70 años oprimiendo al pueblo salvajemente, pues la verdad que me fío poco. Esto justifica hasta cierto punto el temor, claro. Entonces es una mala noticia, como decía Pablo. Yo creo que a esta altura, yo creo que hoy lo contaba 5 días, lo que hay es básicamente una discusión sobre cómo se reparten los costes. Lo que es difícil que esto que suceda, digamos, es que las autoridades digan no se va a celebrar.
Claro.
Esto hasta el final van a intentar aguantar,
alargar lo que puedan.
Alargar todo lo que puedan, no decirlo, pero lo que está en la trastienda es lo que comentaba Pablo, decir, vamos a suponer que esto no se hace, y si no se hace aquí va a haber pérdidas económicas muy importantes, ¿y cómo se afronta?
Fijaos una cosa, de forma paralela al mobile hay otro congreso importante aquí en España, que es la Feria de Industria de Maquinaria Agrícola en Zaragoza, y está pasando casi desapercibido, y también hay mucha maquinaria china que viene y que va. Así que fijaos también, todavía no hemos metido esta variable en la ecuación. Vamos a ver lo que puede pasar.
Es que si metemos esa variable en la ecuación, se van a ver afectados muchísimos congresos.
Claro. Y muchas citas
que traen mucho dinero a toda España. O sea que lo del mobile, que en principio decíamos, bueno, es Cataluña. Es que al final, Cataluña, claro, como es España, afecta a
todos. De momento sí, esperemos que es para siempre.
Afecta a muchísima gente, a muchos sectores. Es increíble. Bueno, pues esta es la noticia, que no es buena, es inquietante, pero nos vamos ahora, si le parece, a hablar del gasto público, nos vamos a hablar de Europa. ¿Qué le parece si Christine Lagarde hoy la traemos aquí al primer plano de la economía? Porque está pidiendo a los eurodiputados más gasto público. Cuéntame, Pablo, danos la noticia entera.
Sí, la noticia es volver a hablar prácticamente de lo que lleva repitiendo desde que tomó posesión. Porque ya el día que tomó posesión, el discurso hablaba del aumento del gasto público. Bueno, pues lo dijo en septiembre, lo dijo en noviembre, lo dijo en diciembre y lo ha vuelto a decir hoy. Vuelve a urgir a los gobiernos europeos a tomar también medidas que suponen un aumento del gasto público. Y de alguna manera dice que hay algunos países que tienen más margen de maniobra para aumentar ese gasto público. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues que ese gasto público de alguna manera puede contribuir, según la señora Lagarde, a aumentar la productividad, la educación, la banda ancha, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, veremos a ver quién tiene margen, quién no tiene margen, y también cuál es el recorrido de las economías europeas en este trance.
Bueno, pues profesor, ¿qué nos dice usted?
Pues la verdad que tengo bastante desconfianza en esta señora. Tengo bastante desconfianza en Christine Lagarde. Yo creo que la lógica de su discurso es el que comentaba Pablo, ¿no? Los bancos centrales del mundo, ante el freno de la actividad económica, están intentando protegerse a sí mismo diciendo, bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, ya no podemos hacer más, los tipos de interés ya son bajísimos, ahora tiene que tomar la política fiscal el relevo, ¿no? Esto lo que hace es eludir la responsabilidad, si vienen maldadas, que nadie le mire a la señora Lagarde o a los gobernadores de los bancos centrales del mundo diciendo, yo no tengo nada que ver, fueron los gobiernos los que no estimularon la economía, yo ya no puedo más. Este tipo de discurso me parece muy, muy simplón. Y ya la idea de que haya que aumentar el gasto público, como si aumentar el gasto público mágicamente te reactivara la economía, pues mira, estos ¿sabes en qué contexto sería verdad? Es decir, ¿en qué contexto el gasto público reactiva la economía? Cuando es gratis. O sea, cuando ya sabes cuándo fue la última vez que el gasto público fue gratis.
No.
Con el maná. El maná fue gratis. El maná cayó del cielo gratis.
Han pasado años.
Gracias a las generosas manos de Dios nuestro Señor. Desde el maná, todo el gasto público se paga. Entonces, todos los efectos positivos que puede tener el gasto público a la hora de su gasto son efectos negativos a la hora de su recaudación. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que no me gusta nada de esta señora. Y aquí una pequeña nota. Me parece que esta señora ha tenido una carrera espectacular, porque yo la defino como ni una mala palabra ni una buena acción, porque siempre es muy políticamente correcta, muy sonríe.
Sí, es verdad,
sonríe,
es verdad.
Y las cosas que ha hecho han sido un desastre. Estuvo en el Fondo Monetario y su gran hazaña fue hacerle un agujero financiero al Fondo Monetario, de aquí te espero, sobre la base de prestarle dinero a los gobernantes argentinos, a los políticos argentinos les prestó dinero, naturalmente no le pagaron, y entonces ha hecho un feo en las cuentas del Fondo Monetario, que si fuera una empresa privada, esta señora habría sido despedida y nadie la habría recontratado. Pues le han dado un premio, tú. Le quitan del Fondo Monetario y la nombran del Banco Central Europeo. En fin, no sigo porque me voy a enfadar.
No, y no se entiende nada, la verdad.
La verdad.
¿Qué me dice de la empresa? Y ya con esto acabamos nuestro repaso a la semana. La empresa puede descontar de la jornada las pausas del café y del tabaco. Pablo, noticia de la Audiencia Nacional.
Bueno, pues mala noticia en realidad para quien fume y quien tome mucho café. Para quien no fume y no tome mucho café, pues la verdad es que no tiene nada que temer. Pero ciertamente la Audiencia Nacional respalda, es una sentencia en contra de Comisiones Obreras en la empresa Galp, que las empresas hagan fichar a sus trabajadores cuando realizan pausas para fumar o para tomar café o desayunar, con el objetivo de descontar ese tiempo de las horas efectivamente trabajadas.
Pues, profesor, ¿qué le parece a usted esta decisión?
No sé qué decirte, porque claro, se puede argumentar con el café. Siempre hay discusión si el café es una cosa saludable o no. Yo cuando yo era joven me decían que no era saludable. Ahora parece que
ahora
sí.
Ahora dicen que sí.
Ahora dicen que sí es saludable. Que sí. Con el tabaco no hay duda, ¿no? El tabaco claramente no es una cosa saludable. Con lo cual, en la medida que esto se persiga o se encarezca que las personas fumen, pues es una medida que yo creo que propicia la salud. Me imagino que los que fumen pues estarán molestos, pero el hecho de que tú digas, oye, si salgo a fumar, pues voy a ganar menos, igual hace que te...
Eso hace pupa, ¿no?
No, que hace un poquito de pupa, hombre, yo creo, ¿eh?
Claro, creo, claro. Creo. ¿Usted fuma?
Con muchísima moderación, como hago todo. Salvo mi pasión hacia ti, que esa es inmoderada, pero todo lo demás es muy moderado.
Hoy no había salido el tema.
Quiero un poco de música.
Por favor, ¿qué le parece a usted esto tan sugerente?
Uy, qué bueno.
Tras los cristales de alegres ventanales.
Qué maravilla.
Y mientras fumo, mi vida no consumo.
Qué maravilla.
Me suele adormecer.
Qué bonito.
Ay, qué grande Sara Montiel.
Un gran tango y Sarita Montiel la hizo con un grandísimo éxito. Es verdad que ahora claro, vivimos en una época tan políticamente correcta que este tango seguramente nos meten presos. Hay que cambiar, nos meten presos, nos persiguen.
Cambiemos la letra.
Cambiemos rápidamente, claro que sí.
Bueno, de la sugerencia de Sara, que a ver cómo suena.
Veo sedientos de placer.
Ah, bueno, qué bueno.
Tumbada en la cheslón. Eso lo ha dicho antes.
Tumbada en la cheslón, qué bueno.
Vamos con Serrat. A ver qué
un
le sugiere.
Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar.
Qué bonita canción.
O sea, estamos hoy muy pro para dejar de fumar.
Esa canción, desde luego, ¿os acordáis? Era No hago otra cosa que pensar en ti. Maravillosa canción. Por halagarte y para que se sepa.
O sea, el tabaco tiene su impuesto, tengo que decirlo. Y la recaudación...
Ya empieza Pablo Otero, que está metal.
Ay, Pablo.
No, también trato de verle el lado...
Ha roto la magia, por
fíjate,
Dios.
Sí, efectivamente. Además de todo, resulta que el Estado nos quita dinero cuando fumamos, fíjate.
Ah... Pues, profesor, con Serrat le decimos hasta la semana
pues,
que viene.
Un placer y hasta la semana próxima.
¿Podremos aguantar, Pablo, sin oír al profesor?
¡Ay, qué momento! No, va a ser durísimo. Para mí también.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Pablo Otero, Carlos Rodríguez Brown. Y nosotros seguimos en Madrid Directo.
Muy seriamente dejar de fumar. con esa tos que me entra al levantarme. Busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura.